desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El día domingo, el día 22 de marzo del año 2020, culto de las 6 de la tarde, nuestro culto vespertino. Habemos exactamente 10 hermanos en esta noche. Somos distintos, somos diferentes del grupo de la mañana, y eso es lo que hemos estado sugiriendo y tratando la manera de compartir con el resto de la congregación, que podamos nosotros rotarnos para dar la oportunidad a otros que quieren venir y que no pueden estar. Esta noche voy a invitarle, por favor, a los hermanos que estamos acá en la iglesia, a que nos pongamos en pie, a tomar nuestras Biblias, y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. He titulado el mensaje de esta noche, "Nos están zarandeando". Y como dijeran en la jerga futbolera, en los cronistas deportivos, cuando le están tirando al portero, "Nos están apedreando el rancho". Aprovecho para saludar y dar la bienvenida a los amigos, a los hermanos que siempre nos siguen por medio de Radio Bautista, así como también por Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga. Donde quiera que ustedes estén, quiero que sepan que están en nuestras oraciones. Hemos orado por los policías, hemos pedido en esta semana por los doctores, por los enfermeros, hemos orado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por el ejército en los países donde ustedes viven, y también por cada uno de los pastores que son parte de la red de nuestras iglesias. Que el Señor les bendiga. Como dirían en España, el Señor os bendiga a todos vosotros. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias en el libro, o en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 22, del 31 al 34. "Nos están zarandeando". Vea lo que dice el Señor en el 31. Dijo también el Señor: "Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos". Él le dijo: "Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte". Todos, por favor, en el 34. Y él le dijo: "Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces". Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón las ganas de escuchar tu voz. Las cosas lucen adversas para todos, pero queremos clamar y creer y confiar de que, como dice tu palabra, que todas las cosas obran para bien. Queremos, Señor, vivir confiados, dormir tranquilos, acostarnos en paz y levantarnos en paz. Háganos pues a nuestras vidas, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento. Va mi saludo con todo afecto para los hermanos de nuestra iglesia, va el saludo para la congregación. Hoy me escribía una hermana de la iglesia y me dice: "Pastor, mi mami está esperando", es una hermana anciana, "mi mami está esperando y preguntando que a qué hora sale en vivo". Así que entonces a esta hermana, que le dije que es mi fan número uno, desde acá de esta instalación y detrás del púlpito, desde acá le mando mucho, pero mucho cariño a ella como a toda la iglesia. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos pasando momentos difíciles. Nunca nos hubiéramos llegado a imaginar que tendríamos que vivir esto. Afortunadamente, yo quiero darle gracias a las personas que han hecho esto posible. Quiero agradecerle al hermano Hugo Mira, allá en El Salvador. Él nos ayuda a esta transmisión. Todo lo que es Radio Bautista, todo lo que tiene que ver con YouTube y también con Facebook. Quiero agradecer a la persona que dejó montado todo esto, nuestra hermana Leti Hernández, a distancia. Quiero agradecerle al hermano Conrado, a la hermana Ivonne, a la hermana Monclova, al hermano Diego, a la hermana Erika. Quiero agradecerle a toda esta gente, al hermano Irán, que son los que hacen posible. Son personas multifuncionales, multipersonales. Sin la ayuda sin la colaboración, sin la participación de ellos, sería imposible sacar una transmisión tan profesional como la que se está haciendo gracias al Señor. Y estamos todavía por mejorar. Estamos tratando la manera de cambiar algunas cositas poco a poco, que las cosas las vamos a ir nosotros arreglando con su tiempo. Bien, vamos en materia. Una de las mejores maneras de aplicar este sermón a nuestras vidas en esta noche y por el resto de los días es para hacernos la pregunta a nosotros: ¿cómo es que el enemigo me está zarandeando a mí? ¿En qué área de mi vida yo siento que soy zarandeado? La palabra zarandeado, hay un sinónimo un poquito más coloquial, es sacudir, aventar. O sea, nos están sacudiendo, nos están aventando. Yo quiero hacer una pausa en esta tarde en el mensaje. Si esta cosa de esta crisis mundial, si esta cuestión del virus, si esta cuestión de la mortandad que se está dando, escúcheme esto por favor. He pensado para decirlo y quiero que me escuche. Si estoy equivocado, estoy dispuesto a escuchar cualquier corrección. Si esto es un castigo de Dios, nosotros los cristianos tenemos que aguantar. Dios es un Dios soberano. Dios hace lo que quiere sin tener que darle la explicación a nadie. Si esto es una prueba, la vamos a pasar. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si esto es un ataque del enemigo, de Satanás el diablo, por lo que acabamos de ver, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Vamos nosotros a agarrarnos fuerte de la mano de Dios y vamos a reprender todo esto en el nombre de Jesús. Si esto es una oportunidad para que la iglesia de Cristo a nivel mundial espabile, despierte, recapacite y reflexione, es la mejor oportunidad que se nos presenta en los últimos días para alcanzar a muchas personas para Cristo. Pregunto entonces, no existe el coronavirus, no existe la crisis mundial, pero antes de todo esto, mi familia ha sido zarandeada. Infidelidad en el matrimonio, rebeldía con nuestros hijos, alcoholismo del papá, vanidad de la esposa, drogadicción, prostitución, promiscuidad, situaciones ilegales que están practicándose en la familia. ¿Esto lo está utilizando el enemigo para zarandearos? Dos, acabo de poner un negocio. Pasábamos con mi esposa hoy a mediodía, después del culto de la mañana, y le digo, mira, el restaurante argentino que acaban de poner acá, no tiene ni 3 semanas, hermano Irán, hermano Armando. ¿Te imaginas para sacar la inversión que hicieron esta gente, de miles de dólares? Y ahora ya tienen 1 semana y no abren. Mi negocio está siendo zarandeado. Tengo un taller, tengo, por ejemplo, un comedor. Tenemos un caso acá en la iglesia. Tenemos una pareja que son dueños de un restaurante. Vendieron su local anterior, se atrevieron a entrar en otra aventura en el mismo rubro, tienen 2 meses de estar operando y ahora a cerrar. Hay que pagar empleados, hay que pagar los acreedores. O sea, mi negocio está siendo zarandeado. Mi salud. No, olvídense del problema pulmonar y del problema respiratorio. Mi cáncer, mi cirrosis, mi diabetes, o sea, mi salud está siendo, si no me enfermo de una cosa, me enfermo de lo otro. Entonces, mi salud está siendo zarandeada, mis finanzas. Ay, hermano, si antes de esto apenas salía, si antes de toda esta crisis estaba yo de huevo quebrado y huevo frito, o sea, mis finanzas están siendo zarandeadas. Pregunto, porque esto también pasa en el medio eclesiástico. Mi iglesia está siendo zarandeada. Personas nada escrupulosas. Personas que viven y reaccionan en la carne. Personas que manejan con tanta habilidad la lengua porque no tienen capacidad para manejar el cerebro. Personas que son tan contenciosas, personas que son tan así carnales, tan vehículos e instrumentos de Satanás el diablo para incomodar, para inquietar, para desestabilizar. Mi iglesia está siendo zarandeada. Así que si nosotros ya detectamos qué es lo que está zarandeando el diablo, qué es lo que está sacudiendo el enemigo, qué es lo que el enemigo quiere destruir, entonces yo quiero decirle a cada uno de ustedes en esta noche, los que estamos acá y los que nos ven por las redes sociales, Dios lo sabe. Y Dios lo sabe y también sabe qué hacer y también sabe cuándo hacerlo. Es preciso que nosotros sepamos y es preciso que tengamos que entender que va a ser difícil que tengamos que escaparnos de las constantes acechanzas del enemigo de Satanás el diablo. En ocasiones anteriores he mencionado tanto en el seminario como acá. El enemigo está enojado con nosotros desde el día que nos perdió. Desde el día que fuimos nosotros arrebatados, arrancados por Jesús. Desde el día que se rompieron las cadenas que nos unían al reino de él, del enemigo. Y Jesucristo nos libertó y nos llevó al reino suyo, al reino de Dios. Desde ese día nos hemos convertido en enemigos acérrimos del diablo. Entonces, él ya no puede tenernos de su parte. Ya no puede recuperarnos. Ya no puede otra vez volvernos a tener en su territorio y en su jurisdicción. Pero sí va a hacer cualquier cosa para hacernos la vida miserable. Él quiere que nosotros no seamos efectivos. Él quiere que nosotros seamos desleales. Él quiere que nosotros no le seamos obedientes al Señor. Él se va a interponer, él va a hacer todo lo posible porque nosotros quedemos mal con Dios y quedemos mal con el Señor. Lo mismo van a querer hacer con nosotros algunas personas. El diablo, así como el diablo, algunas personas va a querer burlarse de nosotros y vamos a ponernos muchas veces en la lista de las víctimas, en la lista de aquellas personas que caímos y sucumbimos y quedamos enredados en aquellas cuestiones que nos da a nosotros la vida. Hay una pareja que fue víctima de todo esto. Hoy hablábamos de la hipnosis. Hoy hablábamos nosotros de la fascinación. Hoy hablamos del encanto que hace el enemigo para persuadirnos. Eso fue lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén. Encantó, hipnotizó, fascinó a Adán y a Eva. Y una vez que lo logró, se burló de ellos, mató a uno de sus hijos, Caín mata a Abel, ¿y qué fue lo que sucede? Ahora deja una familia hecha trizas. Eso es lo que quiere el diablo. Por eso Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el diablo, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la función de él. Entonces, si esto es un ataque del enemigo, nosotros vamos a reprenderlo. Si es un castigo de Dios, vamos a aguantar y vamos a someternos y vamos a esperar que el Señor haga con nosotros en su soberanía lo que quiera hacer. Si es una prueba, la vamos a pasar. Y si es una oportunidad para alcanzar a muchas personas para Cristo, esta oportunidad no puede echarse a perder. Todo, mire, todo lo opuesto. En broma, yo tenía un padrino, lo recuerdo con muchísimo cariño, por su genialidad, por su creatividad, por su forma de ser siempre. Recuerdo el padrino Silvano Archila. Y él tenía, imagínense, nosotros muchas veces no estamos preparados para defendernos del enemigo. Hoy se habla de que tenemos que levantar nuestro sistema inmunológico, que tenemos que tener buenas defensas para poder pelear contra este virus que nos está atacando. Por eso es que, mire qué curioso, por eso es que ataca en la mayoría de los casos, ataca a los ancianos, porque las defensas de los ancianos, el sistema inmunológico está bastante bajo y no tiene cómo defenderse. Por eso es que la Biblia nos recomienda a nosotros que debemos de tomar toda la coraza del Evangelio. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Oiga esto, hasta ahí nada más, Diego. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo voy a repetir. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Regresando a estas genialidades de este mi padrino allá en Guatemala, el don Silvano Archila. Él tenía su pistola, una 38 Smith & Wesson especial. Pero por medidas de seguridad, él le quitaba el tambor a la pistola y la guardaba en un trapo. El cañón en otro trapo y las balas en otro trapo, y la metía en una bolsa o en un cobertor de almohada. A la hora que entraba el ladrón, imagínense, para armar la pistola. Eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Tenemos las armas y no sabemos cómo usarlas. Y tenemos las armas. Miren, hoy, Malaya, hoy que quisiéramos. Hermanos, miren, nos han privado. Las autoridades, y con justa razón lo están haciendo, entendemos perfectamente esto. Pero la única forma que nosotros los cristianos tenemos para poder contrarrestar, para poder luchar, para podernos defender, es la oración. Y yo espero con el Señor, en el Señor, verdaderamente espero en el Señor, que los hermanos cristianos que no están yendo a su iglesia, hermanos, honestamente, estén juntos en su casa a esta hora, en oración, viendo las transmisiones de los pastores o los predicadores de sus iglesias, o por lo menos hoy, todos los días que no podemos salir de casa, que podamos tener nuestro altar familiar, aquel altar familiar que nunca nos atrevimos a hacer. Hoy más que nunca hay que leer la Biblia. Hoy más que nunca hay que doblar rodillas. Entonces, ¿qué podemos hacer en momentos de estos cuando nos están zarandeando? En estos momentos cuando nos están sacudiendo. En estos momentos cuando nos están aventando. En estos momentos cuando nos están apedreando el rancho. Lo primero que hacer es no ignorar el problema. No ignoremos el problema. Estamos en un problema serio, mundial. Serio, delicado. El apóstol San Pablo le escribía a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, 1 y 6. Quiero que usted vea esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, hermanos. Este es el momento, Pastor Manuel. Este es el momento, Pastor Gerardo. Este es el momento, pastores, líderes, cristianos, ganadores de almas. Es el momento de predicar la palabra. Que instes, que animes, a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias... Ya van a salir por ahí estos que están encuevados, estos grandes profetas y apóstoles y evangelistas y sanadores, que no se les ha vuelto a ver en las redes sociales, y todo aquello que nos dijeron de que el año 2020 era el mejor año de la iglesia, que vienen bendiciones, que las manos se te van a hacer chiquitas, que las manos, el Señor de los cielos va a abrir ventanas de los cielos para bendecir hasta que sobre y abunde, que ahora viene la prosperidad como nunca, y todo en 3 meses ha sido todo lo opuesto. Pero hay gente que van a escuchar y siempre han sido hipnotizados por estas palabras bonitas. Oiga lo que dice. El tiempo de mi partida está cercano. Entonces, no ignoremos el problema. El apóstol Pablo no ignoraba la situación en que estaba. El apóstol Pablo sabía que Nerón estaba detrás de él. El apóstol Pablo sabía que el fin de sus días ya era. Ya venía, ya estaba cerca. A él Nerón lo decapitó, pero él sabía que tenía muy pocos días para vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No ignoremos el problema. Darle la espalda al problema es sinónimo de un descuido deliberado. Si el enemigo ha atacado por... Bueno, Satanás atacó a Jesús desde el día que nació hasta el día de su muerte. Jesús nunca lo ignoró. El apóstol Pablo sabía que desde el momento que había dejado las filas del judaísmo y se había convertido al cristianismo, empezaron las batallas contra él. Terrores, problemas y situaciones, decía el apóstol Pablo, de adentro y de afuera. Así que si algo similar está pasando en su familia, así que si algo similar está pasando en su negocio, así que si algo similar está pasando en su salud, en sus finanzas o en la iglesia, hay cosas que no podemos ni debemos ignorar. No podemos darnos el lujo de ignorar todo esto. Oiga, hermano, hermana querida, por favor, usted que está acá, los poquitos que estamos en esta tarde noche, los que se han quedado en casa, los que quisieron venir, los que no se arriesgaron a venir o no hicieron el esfuerzo porque sabían que no iban a entrar, como les pasó a los hermanos el viernes, como les pasó hoy el domingo en la mañana. Ya hemos tomado medidas para que vamos a rotarnos. Estamos dispuestos todos los que estamos acá. Si vemos a alguien que no ha podido entrar al templo el miércoles y yo ya he venido por acá, entonces salgo yo y le doy la oportunidad a otra persona para que venga a adorar. No dejemos de hacer lo que siempre hemos hecho. No cambiemos nuestro ritmo de vida. Congreguémonos. No dejemos de hacerlo. No cambiemos nuestras buenas y nuestras sanas costumbres. Porque haciendo esto, vamos a triunfar. ¿Sabe por qué? Porque los que no lo hicieron, porque los que no se sometieron, porque los que no siguieron las cosas del Señor, terminaron mal o están mal y a punto de terminar mal. Segunda cosa. No descuidemos nuestra vida de oración. Quiero ser sincero, no puedo yo en ningún momento, dame por favor el texto, Diego, por favor ahí. En Efesios capítulo 6, versículo 18, y esto es una actitud y esto es una también, esto es una reacción natural, esto no es solamente mía. En el capítulo 6, versículo 18 dice, orando ¿en cuánto tiempo? En todo tiempo. Las cosas te van bien, orá. Las cosas no te salen bien, orá. Las cosas andan más o menos. Las cosas andan por ahí camaguas, dicen, ¿verdad? Bueno, orá. Voy para 4 años. Cuando me dio a mí el intento, ¿no? De ataque al corazón, o el stroke, o el derrame cerebral, aquí en el púlpito, febrero 8. Hace 4 años. Ustedes les he contado que este lugar ha sido siempre el lugar donde yo oro con mi esposa y donde yo oro solo. Y desde el primer día que vine, que estamos hablando del día 15 de noviembre del año 1993, este ha sido mi lugar. Mi devocional, mi lectura bíblica diaria, la tengo en mi oficina. Todos los días después de la 1:30 de la tarde hasta las 2:45, yo tengo mi devocional, no es estudio, no es preparar sermones, no, es mi devocional, mi lectura bíblica diaria y mi oración. Pero me había olvidado, mire cómo son las cosas, pero me había olvidado. Y desde el día que me dio el intento del ataque al corazón, entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Termino mi lectura bíblica, termino mi devocional y me vengo acá al altar. ¿Cómo son las cosas, no? Yo le estoy hablando a primera persona, a nombre, como el titular del caso, como el protagonista de la anécdota o de la historia. Yo le aseguro que si a mí no me pasa nada, yo no haría lo que estoy haciendo ahora. Entonces, no lo hagamos, no perdamos nosotros esa costumbre. ¿Por qué? Porque lo que no hicieron, terminaron mal. No descuide su vida de oración. Su problema es tan grande, mi problema es tan grande. Yo estoy seguro que algunos hemos pasado por esto y le confieso también esto. De mis necesidades, de mis peticiones, de mi situación en que yo me encuentro y vivo a través de toda mi vida como cristiano en 38 años. Yo he llegado muchas veces, fíjese hasta dónde el enemigo se puede meter en tu mente para hacerte pensar cosas que no son correctas. Yo he llegado a creer, yo pienso que el Señor no me va a dar lo que le estoy pidiendo. Yo mismo me doy una terapia, o sea, yo mismo me cacheteo. A veces hemos creído que nuestro problema es tan grande que hemos llegado a pensar que ya orar ni es necesario hacerlo. Le digo algo, hermano, es lo único que nos queda. Quiero contar esto. Hay un padre de familia que constantemente pone unos papelitos los días miércoles o los viernes acá porque pide por sus 2 hijas. Es lo que tiene apachurrado achicharronado, es lo que tiene, pero fulminado y petrificado el corazón de este padre. Yo lo conozco a él. Es un excelente padre. Y la petición es por sus dos hijas. Muchas veces verlas de la forma como viven, cómo reaccionan, cómo se comportan. Ojalá que él no llegue a pensar lo que yo he pensado muchas veces. Yo creo que ya en mí esto no va a pasar. Si nosotros, oiga esto, si nosotros dejamos de orar, es como quitarnos la mascarilla. Es la única forma que podemos llenarnos del oxígeno del Señor. Si quitamos nosotros nuestra vida de oración, definitivamente vamos nunca a lograr lo que tanto hemos pedido. Iglesias. Iglesias que fueron convertidas nada más en centros. Iglesias que fueron convertidas en clubes sociales. Iglesias que fueron convertidas en centros de acopio de gente importante o de reuniones muchas veces estériles. Iglesias que dejaron a un lado la oración. Ah, pero ahora son temas para la juventud, ahora son temas para las parejas, ahora son temas para las mujeres, ahora son temas de acá, y ahora son temas de allá, y ahora... Iglesias que ya no le dan tiempo a la oración. Esas iglesias se han quedado estancadas y algunas iglesias murieron. Ya no existen, se cerraron. Sin la oración nunca lograremos nada, nunca. Lo que sí vamos a lograr es empeorar las cosas que nosotros tenemos. Alguien dijo por ahí, yo hago lo posible y dejo que Dios haga lo imposible. Si nuestra iglesia, si nuestro negocio, si nuestra salud, si nuestra familia, si nuestra economía, si nuestras finanzas están siendo zarandeadas, están siendo sacudidas en diferentes ángulos, lo único que nos queda a nosotros es buscar sinceramente al Señor y seguramente vamos a salir victoriosos. Tercer punto y final, y con esto terminamos. No seamos individualistas. No seamos egoístas. No seamos nosotros personas que actuamos primero yo, después yo y por último yo. No seamos de ese tipo de personas que dicen primero mis dientes y luego mis parientes. No seamos individualistas. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 5. Vea lo que el apóstol Pablo le dice a una iglesia. Por tanto, capítulo 2, versículo 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? En Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Oiga esto, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Oiga esto, esto es contundente, el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por su iglesia, no mirando cada uno por su imperio, no mirando cada uno por su palacio. A mí me parece que un pastor en momentos como el que estamos viviendo, que actúa de una forma individualista, que actúa de una forma egoísta, que actúa de una forma así tan... Oiga esto, es un pastor mezquino. Es un pastor insensato, de cabeza hueca. No se trata solamente de tu iglesia, se trata de la iglesia. No miremos cada uno las cosas por nuestro propio interés, sino cada cual también por lo de los otros. Oiga esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero empezar a terminar con esto. Recordemos el trabajo de la hormiga. Está en casa, me imagino, un hermano de la iglesia. ¿Qué es el que abre? ¿Qué es el que cierra? ¿Qué es el que viene primero? ¿Es el que se queda? Cosa que hice yo cuando yo llegué a esta iglesia. Primero en venir, último en irme. Abrir puertas, encender aires acondicionados, encender luces, sonido, todo. Hasta que apareció este hombre. Me dice, pastor, usted váyase. No se preocupe, yo abro las puertas, yo pongo aires acondicionados, luces. Hay día de bautismo, yo preparo el bautisterio. Todo lo hace él. Hoy me dijo, mire, voy a venir la mañana, pero me voy para que otras personas vengan a orar. Me parece chévere, me parece buenísimo, buena idea. Hermanos, hace muchos años dije esto, y esto lo probamos. ¿Sabe usted que hay personas en esta iglesia de tantos años que no saben ni dónde están las luces, los switches para encender las luces? No conocen todas las aulas de escuela dominical, no conocen las aulas del seminario, no saben. Y como son tan poquito así, tan delicaditos, pues son personas que no van a los baños de aquí de la iglesia porque se pueden enfermar de alguna enfermedad dermatológica. No nos olvidemos esto. No seamos individualistas. No le dejemos a otro las cargas. Aprendamos de las hormigas, del trabajo de las hormigas, todos haciendo algo. Todos en estos momentos de dificultad en la iglesia, todos en estos momentos en dificultad en la casa, todos en estos momentos de dificultad en el negocio, todos en estos momentos de dificultad y de zarandeada y de sacudida en la salud, todos tenemos que participar. Hay hijos que son un poquito desagradecidos o ingratos. Pregunte qué es lo que le falta a su papá y a su mamá. Pregunte qué es lo que falta probablemente a uno de sus hermanos o a sus cuñados o a sus cuñadas. Pregunte, no haga las cosas individualistas. Todos en casa debemos de participar para reestructurar la familia. Todos en la iglesia, como las hormigas, debemos de practicar esta unidad para solución de problemas. Deseamos atraer y deseamos tener personas en esta iglesia que nos ayuden a resolver problemas, no a crearlos. Necesitamos tener gente en esta iglesia que nos ayude a resolver problemas, no a fomentarlos ni promoverlos. Cada uno de nosotros tenemos una función en esta iglesia. No debemos de dejar las cargas en las espaldas y en los hombros de otros. Hermano querido, cuando usted vea una iglesia zarandeada, cuando usted vea una iglesia sacudida, ofrézcale su ayuda a ese pastor. Dios ha bendecido a su iglesia. Dios ha bendecido a su congregación. Sé que hay un superávit en la economía, en las finanzas, en la tesorería, en los libros, en las cuentas de la iglesia. Ofrezca, si usted conoce una iglesia que está pasando un mal momento, hermano, ¿en qué puedo ayudarte? Te extiendo la mano para ayudarte, para bendecirte. ¿Cómo puedo ser parte de tu ayuda para sacar a tu iglesia de la condición en que te encuentras? La iglesia siempre será victoriosa. Aprendamos a ser participantes de las glorias de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. En ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Vamos a salir de todo esto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Vamos a salir probablemente todos rasguñados, con moretones, con golpes. Vamos a salir nosotros sangrando, pero vamos a salir en el nombre de Jesús. ¿Lo creemos? Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por todo. Gracias por habernos traído en esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Quiero terminar esta oración con esto. Si esto es un castigo tuyo, lo aguantamos. Nos sometemos y esperamos hasta cuando termine el castigo. Si esto es una prueba, la vamos a superar, agarrados y tomados de tu mano. Si esto es una oportunidad para evangelizar, no la vamos a desperdiciar. Pero si esto es una acechanza del enemigo, de Satanás, del diablo, lo vamos a reprender y todos en el nombre de Jesús vamos a defender juntamente tu iglesia y vamos a sacar adelante a tu congregación, a salir adelante en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que muriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.